y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso, no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 10 de mayo tenemos 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Nescafé de 300 gramos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias, es viernes 28 de abril, en un día en el que, por ejemplo, en una hora aterriza en Budapest el avión que lleva al Papa Francisco a visitar Hungría por segunda vez en su papado. Y tampoco nos olvidamos de la guerra de Ucrania. Son ya 428 días de guerra y ha vuelto a ser una noche de bombardeos. Una mujer y un niño de 3 años han muerto esta madrugada en la región de Dnipro tras los bombardeos que se han sucedido, como decimos, durante toda la noche. Y además de todo esto, lo que decíamos, estamos esperando datos económicos, contabilidad nacional del primer trimestre y lo que le interesa a todo el mundo. Sí. Los precios del consumo, dato adelantado del mes de abril. Marta Ruiz, ¿qué tenemos? Buenos días.
Bueno, lo veníamos avanzando, Sergio. La inflación iba a repuntar en abril y así ha sido. El IPC general queda en el 4,1% en tasa interanual. Son 7 décimas más que el dato del mes de marzo y sube por ese efecto base, ¿no?, que ya explicábamos el mes pasado al comparar con el año anterior, cuando ya se estaba aplicando la bonificación de los carburantes. La buena noticia, que según el INE, el precio de los alimentos empieza a moderarse. No es que bajen, pero comienzan a subir más lentamente. No sabemos cuánto, porque ese dato lo conoceremos el detalle en un par de semanas, pero esa moderación hace que el IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, el que más nos preocupa porque es el más persistente, baje un punto, hasta el 6,5% en abril. Siguen siendo niveles muy elevados, pero bueno, algo es algo. De todas formas, y a la espera de conocer esos datos definitivos de los alimentos, pues bueno, seguirían en máximos, pero habrían comenzado a ralentizar esa subida de los precios.
Bueno, pues nos quedamos con esos datos, sí. Y creo que tenemos también, como decíamos, contabilidad nacional. ¿Cómo se ha comportado la economía española en su conjunto en los 3 primeros meses del año?
Eso es, el crecimiento, que es lo que más nos interesa del primer trimestre del año, pues ha crecido medio punto frente a las dos décimas de impulso del cuarto trimestre, es decir, que se acelera el crecimiento económico, pero ojo sobre todo por las exportaciones y la inversión, y es que el consumo de los hogares, Sergio, se desploma, ¿no? Y es lógico por ese contexto de encarecimiento del crédito que estamos viviendo y la elevada inflación, ¿no? Que aunque se está moderando, pues sigue siendo pues una losa muy importante para los hogares. Bueno, con este impulso de medio punto en el primer trimestre y los crecimientos que hemos tenido los dos últimos años de 5.5 puntos, bueno, pues estaríamos ya a las puertas de recuperar niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, es decir, el tamaño de nuestra economía estaría ya a punto de recuperarse, pero bueno, vamos a ser los últimos de la Unión Europea en conseguirlo, sí, eso va, también es
ya,
verdad.
Ya va siendo hora, vamos arrastrando los pies, ya va siendo hora, a ver si llegamos. Bueno, pues con estos datos económicos encima de la mesa, vamos a saber también cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. El índice IBEX 35 arranca completamente plano en 9.320 puntos. Acumula una revalorización del 13,5% en lo que va de año. Hoy continúa el desfile de resultados empresariales. El beneficio de Unicaja se ha reducido un 43% en el primer trimestre, hasta 34 millones de euros. Sus cuentas se han visto lastradas por el nuevo impuesto al sector financiero. Hoy va a ser un día muy intenso. Se dan cita a numerosas referencias macroeconómicas. Además de los datos de inflación y de crecimiento en España y de Alemania, a media mañana se va a conocer el PIB del conjunto de la zona euro. Los analistas esperan un crecimiento del 1,4% frente al 1,8% anterior. En Estados Unidos se espera con mucha expectación el deflactor del consumo privado. Se espera una mejora. Es un indicador de inflación de suma relevancia, sobre todo en puertas de la reunión que va a celebrar la Reserva Federal de Estados Unidos el próximo miércoles.
Ahora información local. Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 20 grados y cielo encapotado en la Puerta de Alcalá. Seguimos con calor, con máximas que van a llegar a los 32 grados en el centro. A partir de mañana bajarán un poco las temperaturas, con máximas en torno a los 27 grados y no se descarta algún chubasco por la tarde. En cuanto al tráfico, en las carreteras se ha producido un accidente en la M40 en Valdemarín, circulando hacia la A1, que provoca 4 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones en las entradas por la 1 en Torrejón, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parla, por la A5 en Móstoles, por la salida, por la A3 en Rivas y por la A4 en Butarque. En la M40 en Coslada y Villaverde en ambas direcciones, en la M50 en Majadahonda sentido A5 y en Boadilla del Monte sentido A6. En las calles de la capital no hay incidencias, apenas se nota la hora punta, solo destacar algo más de intensidad circulatoria en la M30 en la altura del paseo de Marqués de Monistral, circulando hacia el norte. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Tonia Charri, Nicolás Redondo y Antonio Jiménez. Acaban de salir los datos del IPC adelantado del mes de abril, que llover no ha llovido, pero bueno, en lo que tiene que ver con los precios, pues el IPC, el general, sube, aumenta 7 décimas, 4,1%, malo en principio, pero mira, por lo menos la subyacente, que es la que más miedo nos da, porque lo recordamos y lo decimos muchas veces, pero va bien recordarlo, es la que te dice hasta qué punto tiene clavado en el esternón el producto elaborado esta inflación, esta pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo. Bueno, pues eso por lo menos está bajando, ha bajado un punto y está en el 6,5%, que es mucho, pero bueno, digamos que se ralentiza un poco esa subida que estamos sufriendo, ese acumulado continuo que estamos sufriendo en los supermercados. No sé qué os sugiere brevemente antes de pasar a la entrevista de hoy.
Pues son datos que tienen una tendencia que nos podría dar una cierta satisfacción, pero desde luego no son para tirar cohetes. Hay que ser mucho más prudente. Además, todos estos datos son datos muy coyunturales. Las circunstancias de la economía mundial y la nuestra hacen que esto sea muy coyuntural y que no sea una base de interpretación de lo que va a suceder. Y luego lo que se ha terminado comentando, nos cuesta tanto llegar a la situación anterior del COVID, cuando todos los demás países han llegado, que a mí, como si fuera un dirigente y fuera un dirigente prudente, sería muy moderado en mi optimismo.
Tonia, o Antonio.
Sobre pues, todo porque aquí sigue subiendo todo. Se modera la subida, pero sigue subiendo. Fíjate, la cesta de la compra se ha encarecido en abril un 0,6%. Y la subida incluye todos los elementos de esa cesta de la compra. O sea, que no es que no suba, es que la subida es menor, pero sigue incrementándose. Ya se incrementó el pasado mes de marzo un 0,4%, este un 0,6%. La única, digamos, noticia en ese sentido, algo más positiva, es que la llamada subyacente, pues en lugar de estar en el 7,5%, como estuvo en el mes de marzo, pues ha bajado un punto, se ha situado en el 6,6%, ¿no?, interanual. Pero vamos que, en fin, no es para tirar cohetes. Ya sabemos sí. que el gobierno está muy acostumbrado a hacer de todo este tipo de noticias pues un alarde de su extraordinaria gestión. Y al final, los hechos, desgraciadamente, y la realidad contradicen esas expectativas propagandísticas.
Sobre todo porque
como ha pasado con el paro,
en las comparaciones anuales estamos todavía muy cerca de la comparación con el inicio de la guerra del año pasado. La guerra comenzó en febrero, se empezó a notar en marzo, abril todavía estamos en pleno shock de subida de materias primas, de todo lo que ha venido después, con lo cual la comparación, a poco que baje ahora, parece que baja más de lo que realmente bajó por la comparación del subidón que dio hace un año. Eso la gente lo tiene que tener también claro, porque el político de turno siempre tiene la tentación de decir, voy a decir que esto está bajando mucho, sin explicar que es por eso que decía Marta, ¿no? Técnicamente lo que el efecto base de
pero además que el año anterior. Que la inflación así ha subido respecto a marzo, esa es la realidad. Se ha situado en el 4,1%, cuando en marzo estaba en el 3,3%, por eso digo que todo lo que se pueda, digamos, visualizar desde el punto de vista de lo positivo que los datos ofrece, al final la realidad es la que es, y eso no se puede
desmentir. Es que yo imagino que hoy veremos a Nadia Calviño contándonos, sobre todo poniendo el acento en la inflación subyacente, pero efectivamente sí que ha bajado un punto y que para el gobierno eso le servirá para el autobombo, pero como habéis dicho todos, realmente no está la cosa como para celebrar ni para tirar cohetes. Es que no implica que los precios de bienes estén más baratos, porque la inflación acumulada no baja, solo que ha dejado de subir. Esa es un poco. Los alimentos siguen disparados y la bajada del IVA en los básicos no está frenando la inflación. Bueno. Y luego otra cosa, la sequía que afecta a toda la cadena de alimentación,
yo creo que
va a encarecer más el tema a corto plazo.
Pues precisamente, mira, me lo pones votando, Tonia, porque 28 de abril, último día laborable de este mes, dicen que abril, lluvias 1000, y aquí llover, no te voy a decir que no ha llovido nada, pero ha llovido más bien tirando a poco, y tenemos la preocupación de qué va a pasar con la sequía, además de las temperaturas que tenemos, pero la sequía está ahí encima de la mesa. No es que hace tiempo que no llueve, es que directamente estamos ya perdiendo agua almacenada, o sea, no es sequía meteorológica, sino directamente sequía hidrológica, que tal vez nos debe preocupar un poco más. Esta semana hemos hablado de canales de riego que se han tenido que cerrar o limitar, casos como el de Extremadura o Lérida, donde además han suspendido competiciones de piragüismo por falta de agua. En Tomelloso llevan sin ver llover en más de 130 días desde diciembre, es decir, en 2023 no saben todavía lo que es la lluvia. El cereal lo dan por perdido. La vid dicen que este año va a ser una pena. Y claro, si el agua no cae del cielo, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiamos los cultivos? ¿Nos adaptamos o intentamos buscar formas para que el poco agua que haya se aproveche hasta la última molécula? Porque esta semana hemos llegado a leer análisis que hablan incluso de la necesidad de acometer en el campo una especie de reconversión de cultivos, haciendo una comparación con la reconversión famosa industrial que se hizo en su momento. Bueno, yo no sé si la cosa es para tanto, si para preocuparse tanto, o estaríamos todavía a tiempo de tomar medidas de eficiencia intermedia. Así que por eso yo creo que lo mejor va a ser hablar con alguien que entiende estas cuestiones, como es el caso de Joan Girona, que es investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, es doctor ingeniero agrónomo, siempre ha estado vinculado al mundo del riego y la gestión del agua, y es experto en eficiencia del agua, con lo cual nos viene como anillo al dedo. Joan, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo estamos planteando, el sector agroalimentario, ¿qué pasa con él? Porque representa, ojo, el 9,2% del PIB en España, y nos jugamos además algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Que el precio de los alimentos que vienen del campo no se encarezca más todavía. Y decíamos, se habla incluso de reconversión, que hay que hacer una pensada muy seria en este país. Yo lo que le quiero preguntar, desde su experiencia y su conocimiento, ¿cuán de grave es el problema y qué se debería hacer según su criterio?
Hombre, el problema es, yo no sé si llamarle grave, pero es realmente importante. Esto es algo que se nos viene anunciando desde hace ya bastante tiempo, que el cambio climático nos va a traer estas situaciones. Pero además esto se agrava porque cada vez somos más gente en el mundo, más habitantes, y tenemos más necesidades de todo. Entre otras cosas, más necesidades de producir alimentos para alimentar a toda esta sociedad. Con lo cual, si de cada vez llueve menos y para producir alimentos es imprescindible el agua, no es algo que anecdótico, no, es totalmente imprescindible, y la cantidad de alimentos que nosotros producimos es proporcional al agua que pueden ver nuestros cultivos, es evidente que aquí tenemos un problema en que hay que solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es primero tomar conciencia de esto y ver qué infraestructuras en general tenemos para asegurar que en los momentos más críticos, y ahora estamos en uno de ellos, aún tengamos agua. Porque después el cambio climático también es verdad que va a introducir situaciones o oscilaciones en la disponibilidad de agua. Igual que tenemos sequías, se nos anuncia que vamos a tener años con agua muy abundante. Entonces es saber gestionar esta situación, tener infraestructuras, tener conocimiento y tecnología para utilizar cada gota de agua para producir alimentos, o sea, mejorar nuestra eficiencia en el uso de este recurso, y yo creo que esto es lo básico. Cambiar de cultivos podría ser, pero lo veo más complicado. En general, ¿no? Luego habrá algún caso específico que sí, pero lo veo más complicado.
Lo más pragmático sería empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer o qué inversión hay que hacer para, por lo pronto, empezar a ahorrar agua, con menos agua, hacer lo mismo que se hacía? En cuestiones de tecnología y de sistema de riego, el campo español, ¿en qué punto está? ¿Está avanzado? ¿Está demasiado retrasado? ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, hemos avanzado una barbaridad en general en toda España. Se han mejorado muchísimo nuestros regadíos, se han modernizado, podemos aplicar aquellas tecnologías de riego que antes no podíamos aplicar, que son muchísimo más eficientes, y yo creo que estamos bien situados. Probablemente lo que aún pues falte es introducir más tecnología nueva de todo tipo para poder precisar concretamente qué cantidad de agua necesitan nuestros cultivos. Para decirlo de una forma así un poquitín más ilustrativa a veces, bueno, pues ya tenemos muy buenas carreteras, que serían los canales, los sistemas de transporte de agua, almacenamiento. Siempre es mejor, ¿eh? Siempre es posible tener más carreteras. Vamos teniendo buenos coches, quiero decir, vamos teniendo buenos sistemas de riego que son más eficientes. Ahora tenemos que mejorar la instrumentación y la calidad y los sensores que llevan estos coches, que serían estos sistemas de riego, y aprender a manejarlos mejor.
Una pregunta que se me ocurre, ahora que se habla tanto de los fondos europeos, ¿se están utilizando, hay planes para utilizar los fondos europeos, o se debería aprovechar esa oportunidad para este problema que se nos viene encima con la gestión del agua?
Claro, evidentemente, yo creo que es una oportunidad de utilizar fondos europeos. De todas formas, a veces para utilizar ese tipo de fondos o para otras cosas que tienen otro nivel de decisión de este estilo o de esta categoría, también lo que hace falta es que la sociedad sea consciente de la importancia de la buena gestión del recurso agua, que tenga conciencia de que en función de cómo utilicemos el agua y de lo que dediquemos a ser eficientes en utilizar este agua, vamos a asegurar algo que ustedes estaban comentando, ¿no? El precio de los alimentos, la soberanía alimentaria, que hace unos años cuando hablabas de soberanía alimentaria te decían, no, hombre, usted está fuera de mundo porque estamos en un mercado mundial global y lo que no se compra aquí se compra en otro lugar, y ahora nos damos cuenta que no, que tener comida en casa es de todos los niveles, estratégico, ecológicamente, por sostenibilidad, por seguridad alimentaria, es importante. Entonces, pues si la sociedad es consciente de esto, luego es más fácil movilizar recursos.
Sí,
y a veces, cuando las...
Digo que se da la circunstancia de que, desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? China es un país que, como tiene problemas de estrés hídrico, pone mucho el foco en comprar productos ya elaborados, de manera que él acabe teniendo el producto final sin tener que hacer la inversión en agua. Quiero decir que estamos hablando de un problema serio en el que ya estamos hablando de un nivel en el que entran los países a tomar decisiones verdaderamente estratégicas.
Claro, claro, claro. Es que hay, detrás de todo esto hay un problema importante, que es la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros ciudadanos a partir de ahora? Y en un mundo que es creciente, y además en la situación de los países asiáticos, donde además de alimentarse con arroz, que podría ser su base de la alimentación durante muchas épocas, ahora introducen algo de proteína de carne. Esto hace que la cantidad de alimentos que tengamos que producir en general aumente de forma significativa y puede llegar a ser un problema mundial. Entonces, poner los medios para asegurar que vamos a tener alimentos que van a tener un precio razonable y que van a ser asequibles para toda la población, yo creo que es estratégico, y eso tendríamos que tomar todos conciencia de su importancia, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que estamos empezando a estar en esa fase, ¿no? La de la conciencia para poder poner soluciones. Y le quiero preguntar finalmente, porque ha llamado mucho la atención en los últimos días la decisión de demoler una presa asociada a una central nuclear, porque la central nuclear finalmente se ha cerrado, y había cierta polémica. Decían, bueno, si tenemos tanto problema de agua, pues deja la presa que está ahí, porque todo lo que sea el almacenamiento de agua, bien está. Yo no sé si ustedes, desde su punto de vista como experto, considera que es un error acabar con presas de ese estilo, así que todo lo que tengamos bien está, hay que echarlo al bolsillo y hacer a lo mejor más pantanos, más embalses. No sé cuál sería las decisiones, si se tuviera un presupuesto ahora mismo y a usted le dieran el dinero en el gobierno y dijeran, mira, invierte rápidamente, ¿usted se pondría a hacer pantanos, digamos, o por dónde iría, o se centraría en la tecnología que me comentaba anteriormente?
Hombre, habría que hacer un análisis general y global, y dentro de ese análisis, evidentemente, buscar más formas de preservar agua, y creo que sería una de las cosas a tener en cuenta. Yo no sé si haríamos más embalses, podríamos hacer más embalses. No me encuentro en esta tesitura, entonces eso tendría que valorarlo, para tener en cuenta también los aspectos ambientales que pudiese tener. Pero a veces hay otras medidas de preservar agua.
Estamos perdiendo un poco la comunicación, pero bueno, lo que nos comentaba Joan Girona vendría a ser un poco eso, ¿no? Combinar una solución con otra. Es decir, habría que analizar ciertamente si hacen falta más embalses o más instalaciones de almacenamiento de agua, y sobre todo la tecnología. Más que ponernos ahora en un gran cambio del sistema de la agricultura o abandonar los cultivos que se están llevando a cabo desde hace años y años en España, pues sobre todo pensar en eficiencia tecnológica. Joan Girona, investigador del Instituto de Investigaciones y Tecnología Agroalimentarias, ha sido un placer charlar con usted estos minutos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues tenemos ese problema, ¿no? Sí. Nicolás, el problema del agua, que como decía el experto, lo primero concienciarse, ¿no? Porque estábamos como un poco en la luna de Valencia con lo del agua, y el agua va a ser un problema. Se viene diciendo desde hace tiempo, ¿no? El agua va a ser, las futuras guerras graves van a ser a cuenta del agua.
Me ha provocado una reflexión lo que estabais comentando, ¿no? Sería curioso que con todo lo que hemos hablado, han hablado los políticos, del cambio climático, de la sequía, de la falta de agua, de la falta de agua para el riego, del encarecimiento de los alimentos por la falta de agua en España, habiendo tenido la oportunidad que tenemos, por motivos dramáticos, por el COVID, de los fondos europeos, cuando se terminen gastando esos fondos, no hayamos hecho nada en relación con algunos de los problemas más graves, como el del agua. Es decir, esos eran los grandes proyectos para el país. Y no es tanto hablar e ir después de un incendio a decir el cambio climático o pegarse los unos con los otros por el agua de Doñana. No. Se trataría de esta situación anómala, porque de repente Europa, porque sufrió también todo el mundo el COVID, no por nuestra gracia, pues decidió dar una cantidad de dinero extraordinaria a los países que esos países, el nuestro, lo utilizará para estas grandes cuestiones. Y el agua puede ser un problema en todo el mundo, de toda Europa. Pero en España es un problema fundamentalísimo, porque tenemos una parte húmeda y otra parte muy seca. Y entonces, pues, paradójicamente, como nos pasa en otras muchas cuestiones, terminaremos, olvidaremos los fondos europeos y tal vez no hayamos hecho nada con el agua.
Ese es el
Vamos a ver, yo recuerdo que aquí había un plan hidrológico nacional que no solamente consistía en trasvasar agua del Ebro hacia Levante y Murcia, o sea, la Comunidad Valenciana.
Ese fue, perdóname que te interrumpa, que no suelo interrumpir, el gran error de oponerse al plan de Aznar, del gobierno del PP Zapatero, porque era Aznar. Eso fue el mayor desastre a cambio de cuatro desalinadoras de estas que no sirven para nada.
Pero además es que aquello se derogó y no se tuvo en cuenta que, insisto, no solamente había una parte de infraestructura que afectaba a ese trasvase en concreto, sino otras muchas obras hídricas que iban a, teóricamente, a gestionar mejor los recursos, los escasos recursos que tenemos en materia de agua, y sobre todo, bueno, pues a posibilitar que se almacenara cuando en los tiempos de bonanza no se perdiera definitivamente toda en el mar. Y había que hacer obras hídricas en muchos sitios donde, por cierto, hay agua y luego pues se va. De sitios donde, por ejemplo, la cabecera del Alto Tajo, hay pueblos que tienen que recurrir al abastecimiento mediante cisternas. Dice, oiga, tenemos ahí el agua al lado, pero si no nos han hecho los tubos que puedan conectarnos para poder tener agua corriente cuando la necesitamos, aquí no sirve para nada
esto. Y luego los tubos que hay, muchos pierden agua. Claro, hay tanto que hacer. En Israel es un país que hace maravillas con el poco agua que tiene. Es decir, sin saber nada del campo, seguro que hay mil cosas en las que se puede mejorar.
Pero esa es una cuestión nacional. Es una cuestión nacional en Israel. Yo he estado allí hace años.
Me gustaría preguntarle a nuestro experto eso, porque efectivamente cuando se hablaba de cambios de mentalidad, pero de mentalidad en todos, no solamente en los consumidores, en el gobierno de turno, en la industria y en los agricultores. Y la verdad, ahora que has citado Sergio, Israel, es que le han acabado llamando en los últimos años el milagro de Israel, y su secreto no es otro que el reciclaje del agua. Israel recicla alrededor del 85% del agua. En España estamos en un 20%. ¿Y a qué se dedican? Es en la extracción del agua del mar Mediterráneo, donde han puesto especial hincapié para introducir estos cambios. La procesan para quitarle la sal y la hacen potable. Hombre, tienen 5 plantas desalinizadoras, pero hoy en día lo que ha conseguido Israel es que casi el 80% del agua que se consume en los hogares proviene del mar. Uh-huh. Yo creo que ahí también tendríamos
aquí
que
también tenemos
un debate. Claro, ya, pero para imitar plantas a Israel también habría, pues, supongo que problemas y reparos en parte del gobierno español.
El problema es, aquí hay también plantas potabilizadoras, desalinizadoras, pero ¿qué ha ocurrido? Que las se han gestionado mal, y luego los recursos que tú extraes son carísimos desde el punto de vista de la gestión luego de esa agua. Si la quieres para riego, evidentemente, o sea, hace inviable una explotación agrícola. Tienen que cobrarte las peras, los limones y las naranjas a precio de caviar.
Que hay una diferencia.
Con agua. Hay una. Y si es para consumo humano, bueno, pues esa es una
Israel, sí, sobre todo para el uso doméstico.
Es agua malísima.
Pero además hay una diferencia extraordinaria.
Pero es un recurso, claro.
Sí. Termino con tu reflexión, Nicolás.
Hay una diferencia extraordinaria, es que Israel es seco, es desértico. Claro. No hay agua.
De ahí el milagro.
Pero no hay agua, sí, pero de hace muchos años.
Y de la necesidad han hecho.
Yo estuve hace 30 años ya en los kibutz y cómo lo administraban. Sí. Es una administración del agua extraordinaria. Sí. Pero aquel país es seco, desértico. Es que España tiene una parte húmeda en la que hay agua. Y se trata de poder repartir primero el agua para que sea más barata, como decía Jiménez, y no tan cara como la de las desalinadoras. Entonces, ese es el gran reto. Y ese es lo que demuestra nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo y hacerlo.
Sin hacer barbaridades.
Sin hacer barbaridades, porque efectivamente los ríos tienen que tener un caudal para no perder toda la vida que llevan y todo esto. Esto es cierto, sin hacer barbaridades, pero que la deria ideológica no te impida poder hablar y debatir y analizar sobre hasta qué punto sí es viable quitar agua de un sitio y llevarla a otro.
Y luego las desaladoras, efectivamente.
Hablando se entiende la gente, y más con este problema tan, tan grave que hoy hemos querido sacar a colación. Ahora volvemos con más asuntos, pero Tony,
dime.
Este Día de la Madre, los zapatos Dorking by Flucho serán de nuevo el regalo favorito en todas las casas.
Ya te digo yo que sí, las madres lo dan todo por su familia. y si les preguntas, pues te van a decir que quieren comodidad absoluta. Y en eso Fluchos tiene mucho que decir, aplicando la más alta tecnología a las suelas, investigando la pisada, las hormas. Ya tienes el regalo perfecto para ellas en las mejores tiendas, ¿eh? ¿Quieres comodidad? Tú quieres Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana en Día, 4 latas de Olacola Cero por solo 1 euro, con un 28% de descuento. Nueva calidad Día, confirmada.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando viajas, descubres y experimentas olores y sabores que jamás habías probado. Incluso conoces mejor a la gente que te acompaña en ese viaje. Qué curioso. Lo mismo sucede cuando abres una botella de Ramón Bilbao. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Que cuanta más prisa tienes, más semáforos en rojo pillas. ¿Es tan cierto? Como que cada miércoles y sábado en Aldi hay productos nuevos de bazar. Cámbiate a Aldi y decora tu mesa desde este sábado y siempre a precios bajos. Como platos combinables a partir de solo 2 euros y vajillas completas. Más información en aldi.es. Precios y rebajos. Precios así de Aldi.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este.
Un 80% de descuento en la segunda unidad en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Comprando dos, el segundo pack sale a 1,84 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda Huevo App. Precios válidos en Península y Baleares.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ya hemos ayudado a Spider-Man, Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Toca cambiar. ¿Cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Toda la
las mañanas. Sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Ah, me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, de Alcalá de Henares. ¿Qué tal? Buenos días, compañero.
Señor Barbosa, buenos días. Encantado de saludarle. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos. Acordándome de eso, ¿no? De que tú eres de Alcalá y fíjate, Pedro Sánchez, el otro día, el feo que se hizo, que no fue a lo de la entrega del premio Cervantes, porque decía que estaba preparando la cumbre con Biden. Y luego, sí. Sin embargo, ayer sí que tuvo tiempo para ir a lo de la ley de vivienda, ¿eh? Y a lo del solo sí es y no fue. Quiero decir, que es como un poco selectivo a la hora de hincar los codos con lo de la Casa Blanca y la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Es curioso,
si
¿no?
Te digo la verdad, Sergio, tampoco vi protestas airadas por la ausencia, pero bueno, seguro, sí, claro, que hubiera estado bien ver al presidente del gobierno en el premio Cervantes, vamos.
Uh-huh. Oye, y los oyentes que se cuentan hoy, de lo que hemos puesto encima de la mesa, ¿qué es lo que más les motiva?
Mira, Sergio, nos han ocupado con K, literalmente, los canales de comunicación para hablar de la vivienda. También para hablar de la sequía y de otras muchas cosas, pero lo de la vivienda va a ser un tema que va a perdurar, porque la gente, sea más o menos justo, lo que está percibiendo es el temor a que esto sea el primer paso para que la ocupación quede impune y sus derechos como propietario pues queden bastante debilitados.
Pero es que fíjate, aparte de la perspectiva de la persona que tiene un piso, pues eso, la ha heredado de los padres o ha hecho el esfuerzo de comprarlo como inversión después de mucho tiempo ahorrando, hay mucha gente que nos habla y es que yo soy relativamente joven, yo quiero vivir de alquiler porque además tengo una flexibilidad que yo no me planteo comprar un piso ni aunque pudiera. Y es que me da miedo que esta ley, que por muy bien intencionada que pueda ser, a mí me da miedo que esta ley me perjudique, porque digamos que pasa como con el paro y los sindicatos, que a veces por proteger mucho al que está trabajando, se olvidan del que está parado y que lo va a tener más difícil para encontrar trabajo. Con esto pasa un poco parecido, es decir, el que está dentro ya de un piso en alquiler le protegen, pero el que tiene que hacer el casting, ahora con los propietarios un poco de uñas, ese también tiene su inquietud ahora mismo.
Bueno, yo creo que la gente es muy razonable, es decir, nadie discute el problema de vivienda en España, lo que se discuten son los remedios que se buscan, ¿no? Que probablemente generan un problema donde no lo había y no solventan el que, sin embargo, existía. Mira, verás, si se les entiende muy bien a ellos, son Marisol de Estepona, Javier, que es de Granada, él es un pequeño gran propietario, por llamarlo de alguna manera, Juan desde Torre del Mar y Gerson desde Elche.
Tanto decretazo y no pueden hacer una ley para evitar la ocupación. Yo veo a la gente que le ocupa lo que sufre, lo que padece, lo que tiene que ir a un sitio, entregar no sé qué a otro, para nada. Y luego tardan años y son unos sinvergüenzas, tanto los que ocupan como los políticos que lo consienten.
Tenemos la desgracia de ser grandes tenedores de vivienda. Esto es un negocio como cualquier otro. Tenemos préstamos monstruosos que tenemos que pagarle a los bancos. Tenemos inquiocupas que han dejado de pagarnos. La situación está convirtiéndose en algo desastroso, hasta el punto que nos hemos reunido y hemos decidido que conforme se vayan quedando pisos libres, no los vamos a volver a poner en alquiler.
Que te ocupen la vivienda es lo mismo a que te quiten la cartera con tus ahorros y que no pase nada. Señor Feijóo, o firma ante notario qué leyes derogará o que te vote Mariano, que gobernó 5 años y cuando salió había más ocupas que cuando entró. Y a ti, Sanchidad, decirte que las únicas viviendas que restauras son los 3 palacios que ocupaste.
Buenos días, Herrera y compañía, Gerson desde Elche. Bueno, ya, para zanjar la polémica de las 100.000 viviendas que va a ofrecer Sánchez, hay un sistema que eso no falla. ¡Expropiese! Nos echan a 100.000 tíos a la calle con nuestra familia y se los das a otros 100.000, que son los que le van a votar. Y ya está, ya arreglado. Y lo tiene, eso lo puede tener hecho en 24 horas. Así que no habléis tan mal de Sánchez. Venga, un saludo.
Bueno, esperemos que no lleguemos a eso, ¿no? Porque si no estamos apañados. Sí, es verdad, no sé cómo lo veis vosotros, que hay algo de perverso en todo esto del mercado inmobiliario, porque la burbuja inmobiliaria hacía que cuanto más costaba un piso, más había que pagar por los impuestos y más ingresaba la administración, del color político que fuera. Y a lo mejor eso está en la base que en los últimos años aquí nadie se haya preocupado por la vivienda social, más que ahora que vienen unas elecciones. No sé cómo lo veis.
Sí, puede ser que efectivamente hubiera hasta intereses en las administraciones para no realizar una política que es imprescindible. Por otro lado, cada comunidad autónoma es diferente, pues es diferente el suelo en Madrid que el suelo en Galicia.
La vivienda social te deja menos como administración que la vivienda en el mercado libre, con lo cual ahora de repente sí, ahora todos queremos vivienda social, pero ¿por qué no se ha hecho antes? Pues seguramente porque a la propia administración
aquí
no le convenía.
Aquí sería bueno que hubiera estado con nosotros hoy con tertulia habitual, que es Joaquín Leguina, porque durante su época se hizo una gran cantidad de vivienda social. Él dice que algunos de los que protestan hoy enérgicamente en contra de él mismo vivieron y nacieron en esas viviendas sociales, ¿no? Y la verdad es que es un objetivo, debería ser un objetivo de cualquier gobierno en una situación como la española, que es muy peculiar porque hemos optado durante toda la vida por la propiedad y no por el alquiler. Bueno, eso sí que se puede ir cambiando, pero con un esfuerzo directo, permanente, continuo de las administraciones. Y eso, además teniendo en cuenta la complejidad de nuestro sistema institucional, solo se puede hacer desde un acuerdo entre comunidades autónomas, el gobierno de la nación y ayuntamientos, porque lo contrario pues permite a las comunidades autónomas del PP rechazarlo y al propio Partido Nacionalista Vasco, que se ve condicionado en su soberanía autonómica. Sí, es que, y todas esas cosas. Es que son esas cosas que necesitan acuerdos.
Nicolás, es que este es un asunto que requiere un pacto de Estado. Si eso lo ha dicho por activo y por pasivo a todo el que tiene sentido común en este país. No estamos hablando de un asunto, de un problema que pueda resolverse de forma unilateral. Y además con medidas tan cuestionables como estas que al final consiguen el efecto indeseado o el efecto contrario que persiguen. O sea, una ley que más que garantizar la propiedad, lo que hace es cuestionarla, que prácticamente legitima la ocupación, la protege frente a la usurpación de esos pisos. O sea, no garantiza al propietario la posibilidad de recuperar el piso que pone en alquiler en función de que se le pague o no se le pague la renta. Por tanto, al final habrá menos pisos en alquiler, menos gente que vaya a poner sus viviendas a disposición del mercado, y los que lo pongan van a poner unas condiciones leoninas. Los más vulnerables van a pagar las consecuencias, si es que eso es de cajón de pino.
Claro.
Y este señor se ha empeñado en hacer la ley
porque
se lo ha pedido Bildu, hombre, y se lo ha pedido Podemos.
Que se nos acaba el tiempo. Antonio, tengo también mucho interés por saber el oyente qué opina del agua y la sequía, ahora que se nos acaba abril y que hemos hablado además con un experto sobre la gestión del agua.
No, pues mira, por resumirlo, la gente sabe que hay problemas de sequía muy severos, pero no lo focaliza solo en Doñana. Es decir, toda España, o muy buena parte de España, pasa sed y está preocupada. Verás, se entiende mejor escuchando a Ana, que es de Aragón, a Juan, que es sevillano, y a José desde Entrepeñas.
Todavía están pidiendo los murcianos y los del Levante agua del trasvase del Ebro y no sé qué agua quieren llevarse, porque estamos abasteciendo en las orillas del Ebro a urbanizaciones con camiones de agua que llevan los bomberos. O sea que no sé en qué país viven, que no se enteran de las cosas.
¿Por qué no entran las lluvias en Europa? ¿Qué hemos modificado en el medio ambiente de Europa para que no llueva? ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen en el IPCC? ¿O qué dice la ciencia del clima o los meteorólogos? ¿Qué dice esa gente tan progre y tan sostenible? ¿Seguimos equivocándonos? ¿Hasta cuándo? Suerte con la sequía. Llega el desierto, está a las puertas.
Tenemos un gobierno muy ecologista, preocupado por el cambio climático y por la sequía. Y como está tan preocupado por ello, está demoliendo todas las presas cuya concesión acaba con las hidroeléctricas, privando de electricidad, de agua y de riego a los habitantes.
Sería interesante. Mira, eso, Sergio, ponerla en una mesa a debatir a una señora de Aragón, un señor de Sevilla y a un señor a lo mejor del
Déjame
País
que
Vasco.
Le diga algo al amable oyente de Aragón. Precisamente cuando yo hablaba del Plan Hidrológico Nacional, me refería a eso que denuncia esta mujer y que desgraciadamente lo están viviendo. Poblaciones ribereñas del Ebro, pero también del Alto Tajo, y no les llega el agua que pasa cerquita de sus predios porque no se hicieron las obras hídricas que necesitan esa infraestructura para que el agua les llegue, porque el agua sí está ahí, pero tienen que al final abastecerse con camiones de bomberos. Esas obras no se hicieron y no se van a hacer porque ese plan se derogó y no hay voluntad en arreglar el problema. Esa es la pura realidad.
Además, se derogó probablemente...
Hay falta voluntad política para eso. O sea, no, podemos, en fin, clamar al desierto y decir que hagan un pacto nacional, como en tantos otros temas tan acuciantes en nuestro país, el de la educación también, en fin. Está, pero ya vemos que ahora mismo es prácticamente imposible. Es decir, es como el agua y el aceite. Son dos mundos que no se comunican, el gobierno y el Partido Popular, y esto solamente se arregla con los cambios de gobierno. Es decir, que llega un gobierno, deroga lo que ha hecho el otro, y así estamos viendo durante bastantes años que problemas tan importantes, por ejemplo, como el del agua, siguen sin resolverse.
Y luego llega la campaña electoral y sí. Se pone de moda el tema, como se puso de moda la España rural, la España vaciada, y ahora la vivienda social, y mañana será otra cosa y ya veremos a ver. Pero no salimos de
buque. Sin solucionar
nada. Y sin solucionar nada. Efectivamente.
Y viva las promesas, y el día que luego no se cumplen.
El día que no tengamos que duchar con saliva, pues ya nos daremos cuenta del problema. En fin, que ahora volvemos, pero os voy a decir una cosa, ¿eh? Ya está aquí el Día de la Madre en el Club del Gourmet del Corte Inglés, porque las mejores mamás se merecen los mejores regalos, detalles gastronómicos con presentación que les entrarán por los ojos y les llegarán al corazón, como un capazo dulce de merienda, una bolsa vermut y compañía, una bolsa momento dulce o una cesta aperitiva together. Magníficas. Recuerden, los mejores regalos para el Día de la Madre están en el Club del Gourmet en el Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Le presentamos una selección de vinos de 10 para hacer de cualquier ocasión algo especial.
Crianzas, blancos, tintos, son vinos con la mejor relación calidad-precio por solo 10 euros.
Perfectos para disfrutar en cualquier ocasión, en cualquier momento.
Son vinos de 10 a 10 euros.
Solo en el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. Qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto.
¿Sí, no?
Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Semana de los ofertones en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con ofertones como este jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 10% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros.
Hasta el 3 de mayo en tienda web o app. Precios válidos en Península y Baleares.
Ayer Carlos Herrera y Naranjo volvieron a hablar de hacer una sensacional paella de capa fina y atún rojo con arroz Sabroz. Entra en cope.es y descubrirás esta receta y otras muchas más para quedar bien con tu familia. Pásate a Sabroz, el arroz que siempre queda en su punto.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena.
Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es.
Sí, te toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que sí, que la primavera es genial, que nos gusta a todos. Pero es urgente poner al día tu jardín, tu huerto, ático, terraza, árboles, setos. Pero tranquilo, tranquila, porque con las máquinas Steel a batería
sus cortacésped, sus desbrozadoras, hidrolimpiadoras, motosierras, sopladoras. Es que lo tienes muy fácil, que sí, cómpralas en Steel.es o en tu tienda especializada Steel. Tienes más de 1000 tiendas y siempre hay una cerca de ti. Así que prepara. Sí, prepárate Steel.
Momento ahora para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. Ayer por la tarde me encontré con Rosa Díez en la cervecería alemana de la Plaza de Santa Ana. Ni habíamos quedado, ni tampoco fue una casualidad, porque media hora después, en el mismo edificio, en la sede del Club Argos, presentaba su último libro titulado Caudillo Sánchez. Le dije que estaba sentada precisamente en la misma mesa que solía ocupar Ava Gardner cuando venía por Madrid. Y enseguida Imelda Navajo, editora de La Esfera de los Libros, preguntó por la edad, no de Ava Gardner, sino del establecimiento. Y un camarero atento dijo enseguida que la cervecería fue inaugurada hace 119 años. Lo que dice la historia de la cervecería alemana creo que lo ha contado Raúl del Pozo. Lo que dice el libro de Rosa Díez, de Pedro I el Mentiroso, no es precisamente halagador. Nos contó Rosa, ya en el acto de presentación, a pregunta del periodista Pepe Albert, que recién nombrado secretario general del PSOE, la llamó para tener una entrevista, como hacía con los representantes de todos los grupos parlamentarios. Rosa Díez dijo que, de acuerdo, quería verle a Ferraz, a su despacho, pero al día siguiente le propuso que mejor verse en la calle, que llamaría a unos periodistas, podrían pasear juntos, les harían fotos y luego tomarían una cerveza en algún sitio cercano. Rosa Díez le contestó que le parecía absurdo, que no eran amigos, que nunca habían salido a pasear ni se habían tomado una cerveza, y se vieron días después en su despacho de manera ortodoxa. Es decir, que la vocación teatral y cinematográfica de Pedro I el Mentiroso tiene antecedentes, y de ahí su soltura para protagonizar una partida de petanca con jubilados o una tertulia en un piso de estudiantes. La tesis de Rosa Díez, y de ahí el título del libro Caudillo Sánchez, es que le molesta y no puede aguantar la desobediencia, y por ello ha desmontado el control interno del PSOE, convirtiendo el Comité Federal en una agrupación de mansos bueyes, y pretende hacer lo mismo con España, desmontando los organismos democráticos de control. Por ejemplo, esto lo digo yo, no Rosa Díez, el Tribunal Constitucional ya no ve desamparo en emitir sentencias en catalán al que no lo entiende. El libro acaba de salir y ya va por la segunda edición. Ante los afanes narcisistas del presidente del gobierno de pasar a la historia, reconozco que Rosa Díez está haciendo todo lo que puede.
Alberto Herrera.
¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué te cuentas, amigo?
Yo te he contado alguna vez, mira, primera temporada de Carlos Herrera en su segunda venida aquí a la cadena COPE. Uh-huh. Segundo día, María Luisa Núñez Rodrigo, directora de producción de este
un
programa.
Un individuo que está al otro, sí, lado del cristal.
Que además se lleva muy bien con los teléfonos móviles, escribe por la noche antes de acostarse. Cariño mío, ¿ha cenado bien? Usted, ¿cómo está mi niño? Y recibe Javier Visier, consejero delegado de esta cadena, el mensaje en su casa. Creo, María Luisa, que te has confundido. Entonces vamos a hablar de confusiones. En el 900-50-60-06. La sal por el azúcar. Confusiones lingüísticas, culturales. Te vas a China y te dicen, tienes que hacer esta genuflexión. Y te pegas haciendo otra durante 10 días. Oh. Bueno, confusiones, que hay muchas y de muchos tipos. Vamos a echar un rato fantástico.
Madre mía, claro, que Visier diría de esta mujer, cariñosa tan pronto, ¿verdad?
Sí, sí.
Dame un año.
Le subió el sueldo en ese instante.
Bueno, claro, ya que ve la pelota, que el primer día ya aquí. Bueno, un beso, María Luisa, ¿eh? Que un abrazo a Tony Echarri, a Nicolás Redondo, a Antonio Jiménez. Antonio Naranjo.
Otro abrazo para todos.
Que adiós, me lo pasaba muy bien, y además ahora, con el calor que hace, me voy a ir, que se está fresquito, a El Corte Inglés con Mariani.
Muy buenos días. Pues mira, nos vamos a ir al Corte Inglés porque si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones. En una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de 2 unidades. Comprando 2, la unidad sale a 3 euros. O la segunda unidad al 80%. 10% en todos los ahumados La Balinesa. ¡Increíble! Además, en la segunda semana de los ofertones tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros. 7 días irrepetibles con auténticos ofertones. No te lo pierdas. Recuerda, solo hasta el 3 de mayo en Supercor Supermercados, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
No hay excusas.
Uf.
¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Jordania, 8 días en hotel de 4 estrellas, media pensión con visitas incluidas y guía de habla hispana desde 1.360 euros. Metravel, déjate llevar.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Autogol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control, qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.